En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hemos conocido los datos del paro del mes de noviembre que arrojan unas cifras nunca antes vistas en la Comunidad de Madrid desde 2007. Y es que la cifra total del desempleo se sitúa en 287.623 personas. Así, con esa precisión, son las que se encuentran como demandantes inscritas en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. Resulta que son 4.451 menos que en el mes anterior, con lo cual quiere decir que el porcentaje de personas que se incorporan al mercado laboral es importante, y tampoco extraño porque, claro, estamos en un momento en el que con el Black Friday, la Navidad, etcétera, pues es un momento álgido de la economía madrileña. En fin, que bienvenidos a Madrid Trabaja y que vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Chema Moreno.
Javier Peña.
Ayer la echabas de menos.
Ha vuelto.
Y lo dice con una cara, que dice, ha vuelto. Por Navidad. Iria Guzmán, bienvenida, requete, bienvenida.
Muy buenas tardes, Javier
Peña. Que ayer
Peña,
no estabas
Chema
trabajando,
Moreno.
Que aquí ha habido desapariciones misteriosas en las últimas semanas por esos triunfos que habéis obtenido a través de las redes sociales. Uh-huh. Habéis sido las grandes estrellas de este país en las redes sociales.
Hemos sido,
sí,
y somos.
María, no les mires así, que son unas auténticas estrellas. Y lo sois.
Lo somos, eso es.
Pero esta vez no, esta vez ha sido por descanso, que en este programa también se descansa.
Sí, ayer descansé, más o menos, pero...
Bueno, vamos a ver, que luego decidirías hacer montañismo, hicieses puenting o esas cosas, eso ya no es problema de este programa.
¿Tú te imaginas yo haciendo puenting? Yo no me veo mucho, descansé, pero ya a tope, porque sé que Chema me echó de menos. Ayer me escribió y me dijo, ¿dónde está? Por favor,
ay,
vuelve.
Ay, que se me
ay,
van los
que se ha matado, Paco.
No, esto es cine. Esto es cine a través de la radio.
Claro, aquí lo vamos contando todo, aparte que nos pueden ver en ondamadrid.es, en la emisión en directo, si nos quieren ver las caras.
Los caretos.
Ya se acabó aquello de cuando la voz del locutor te enamora, no pases por la emisora. Eso ya no hace falta, no, porque ya nos ven
somos por... guapetes.
Ahora lo tenemos que cambiar por no pases por la web y le veas la cara.
Bueno, que en cualquier caso, Iria, ¿todo bien?
Todo bien, gracias.
Descansaste, sí. Viajaste a tu tierra.
Sí, señor. Bueno. Todo correcto, espero que por aquí todo muy bien. Ayer os
sí,
escuché
te echamos
un poquito.
De menos.
Yo, no, él te echo de menos, no pluralices, porque yo no me manifesté al respecto.
Javier Peña, yo creo
yo hablo
que...
por María,
creo,
también.
Yo creo que sí, porque nuestra ayer escuché
técnica.
El programa.
Y por José, sí. Por José. Sí, pero ni María ni José se han pronunciado al respecto.
Ayer escuché el programa y de tu boca salió. Es que como echamos en falta ir a Guzmán, le he cambiado el apellido a Chema.
Ay, 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 van saliendo las verdades.
O sea que fíjate, está descansando y está con la oreja pegada a ver qué decimos de ella.
Estoy pendiente, soy workaholic de ese.
Bueno, pues si eres tan workaholic de ese, Recordarás nuestras redes sociales.
Sí, son cuatro. Nos pueden seguir bien a través de Facebook, LinkedIn y TikTok, donde somos Madrid Trabaja.
O en Twitter, donde somos Madrid Trabaja OM.
Así que vamos con nuestras ofertas habituales de trabajo que te pueden interesar. Adecco busca 100 dependientes de tienda para trabajar en el centro de Madrid.
No es necesario contar con experiencia previa, aunque será valorable. La empresa ofrece formación continua, un contrato temporal con posibilidad de prórroga a jornadas de 25 horas a la semana y el salario a percibir será de 9,39 euros brutos la hora.
Necesitan peluqueros con experiencia en Legazpi.
La oferta la gestiona el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, por lo que para poder optar a ella es imprescindible estar dado de alta como demandante de empleo en alguna de las oficinas de la comunidad. La empresa pretende incorporar peluqueros unisex con alto conocimientos en tintes, recogidos y mechas. Ofrecen un contrato temporal a jornada completa y un salario de 1.300 euros netos mensuales.
En Alcobendas buscan recepcionistas.
Para trabajar en el Centro Especial de Empleo del Grupo IMAN o IMAN, pretenden incorporar a una persona en posesión del certificado de discapacidad de al menos el 33%, con algo de experiencia en funciones similares y con un nivel intermedio de inglés. La persona seleccionada trabajará de manera temporal con posibilidad de pasar a indefinido y a jornada parcial.
En Ciempozuelo requieren de 4 mozos de almacén.
Para trabajar de manera indefinida y a jornada completa en la supervisión del proceso de lavado y control de calidad de envases. No es un requisito indispensable, pero valorarán a los candidatos que cuenten con algo de experiencia en líneas de producción y que cuenten con vehículo propio. No exigen formación mínima y el salario a percibir será el que estipule el convenio.
Oportunidad de trabajo para conductores de camiones grúa.
La Oficina de Empleo de Getafe tiene una oferta activa para conductores de camiones grúa o pluma con experiencia en posesión del carnet de conducir tipo C más el CAP habilitado y que estén dados de alta como desempleados o demandantes de empleo en alguna de las oficinas. El contrato que ofrecen es temporal y el salario a percibir será de 1.700 euros brutos al mes.
Y terminamos con empleo para instaladores de equipos audiovisuales.
Para que se encarguen también de la reparación de equipos de cine profesionales. Buscan personas con experiencia y formación reglada en electrónica o electricidad y con disponibilidad para viajar por el territorio nacional. La empresa ofrece un contrato temporal con altas posibilidades de pasar a indefinido y un salario de entre 25.000 y 26.000 euros brutos al año.
¿Que te interesan estas oportunidades de trabajo porque cumples los requisitos? Visita la página web de Madrid Trabaja, en cualquier buscador lo escribes y saldremos los primeros en la búsqueda. Y están las ofertas de empleo de este 3 de diciembre. En fin, que tenemos esta mesa de autónomos en la que vamos a analizar la actualidad de este colectivo en nuestra comunidad autónoma y tenemos al perenne, él está perenne, Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Javier. Buenas tardes. Pues sí, aquí estamos perennes una
claro,
vez.
Claro, te lo digo porque...
una semana más.
No, pero oye, te lo digo en sentido muy positivo. Porque,
sí,
hombre,
sí, sí.
Gloria suele estar también, pero de vez en cuando pues nos tiene otras obligaciones y no puede estar. Celia, que tiene más representatividad y más viajes y más cosas, pues está cuando está, pero tú estás siempre, Miguel.
Yo estoy siempre. O sea, sí, que... tengo que estar ahí echando una mano a este mundo autónomo que todo que todo el mundo vapulea y maltrata, ¿no? Desde todos los estamentos. Aquí estamos
bueno,
para
hoy venimos llorones, sí. ¿O qué?
No, hombre, no es que estemos llorones, es que la coyuntura no está muy bollante, no va a ser un final de año muy bueno, creo, ¿eh? Me da la sensación de que el ritmo económico, las sensaciones de nuestros clientes y el ambiente general no es muy halagüeño, no sé, parece que hay un ambiente como raro, ¿no? Es simplemente eso.
Ah, pues ahí nos tenemos que preocupar, porque yo siempre comento que hace un par de años teníamos esos malos augurios que comentaban que en otoño íbamos a sufrir crisis y tal. Y yo recuerdo que tú nos decías, pues yo eso no lo veo, no lo veo. Vamos, sí. No es que tengas una bola de cristal, es que tienes a tus clientes y sí. Vamos, tienes una base de conocimiento muy importante, ¿no? Para juzgar. Y si ahora nos dices lo contrario, ya me pongo a temblar un poco.
¿Sabe lo que pasa? Que la atención pública está, bueno, como tú sabrás, como profesional del sector, está muy centrada o desviada en otros asuntos que, bueno, pues que ya sabes que ocupan la portada de todo y prácticamente ocupan todos los informativos, que son todos estos conflictos políticos que tenemos hoy en día. Sí. Entonces, cuando hay tanto ruido, hay informaciones más importantes que no trascienden y que no se oyen. Y bueno, pues yo, por ejemplo, esta mañana he escuchado que el ritmo de la economía francesa pues es un poco preocupante. En Italia tampoco está la cosa muy allá y como en España va...
En Alemania llevan tiempo bastante fastidiados, por decirlo suavemente.
Y nosotros, sabes que por tradición siempre andamos un poco tardíos en todas estas cosas, porque España parece que son de los países que se entera de los últimos, de tanto para bien como para mal, pues yo cuando las barbas de mi vecino voy a pelar, pues me da la sensación de que...
De que hay que remojar las tuyas, ¿no?
Las de poner a remojar. Entonces, es lo que me da la sensación. Más luego, en lo que tú dices, el sentir de nuestros clientes y de otros clientes, de otros colegas, y bueno, pues no sé, no veo yo que vaya a haber el crecimiento que se anuncia desde de los estamentos públicos, donde se dice que el crecimiento de España va a ser tal, tantos puntos y tal. Yo voy a ser un poco, vamos prudente, a decir, precavido, conservador, sí. Y vamos a guardar un poco ropa porque no sé, no tiene buena pinta esto, Javier.
Bueno, lo vamos a contrastar con un compañero tuyo que ya nos acompañó la semana pasada y le dijimos, oye, al final nos quedamos cortos de tiempo y le invitamos para que estuviera también este martes José Antonio Martín, que es vocal del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid y experto fiscal también. José Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte. No sé si participas de esa visión prudente de que nos mostraba Miguel Muñoz a tenor de lo que le van contando sus clientes sobre la marcha de sus negocios, que no están las cosas como para tirar cohetes, según parece.
Bueno, pues lo que nosotros estamos pulsando en el día a día es la incertidumbre. Lo que todo el mundo nos dice y nos pregunta es qué es lo que nos va a pasar en el año 2025, porque tenemos anunciados muchísimos cambios, tanto en el ámbito fiscal como en el ámbito laboral, y sobre todo para los pequeños empresarios y pequeños autónomos, la incertidumbre es el peor enemigo, porque ya venimos de una época en la que las cosas han cambiado bastante y todo el mundo se sienta con nosotros y nos pregunta qué va a pasar en el 2025. Como decía la semana pasada, pues evidentemente no tenemos esa bola de cristal. A todos los clientes les decimos que ahora mismo la situación legislativa es complicada porque todos los proyectos que llegan al Congreso no siempre se aprueban y por lo tanto tenemos que esperar porque las medidas que ahora mismo están, tanto la que estuvimos viendo la semana pasada, tema fiscal, como las laborales, no están aprobadas. En principio el objetivo es que se aprueben para el 2025, pero no tenemos una fecha de entrada en vigor. Claro. Y eso al final lo que hace es que genera incertidumbre y genera inseguridad en el pequeño empresario.
Claro. En cualquier caso, yo creo que Miguel, hay incertidumbre en esos cambios legislativos y también en lo que está sucediendo en general en el mundo y en España también específicamente, claro.
Sí, porque, por ejemplo, ayer escuchaba una noticia igual, ¿no? El pequeño comercio, el tema de la promoción del Black Friday. Pues bueno, pues este Black Friday no ha sido tan interesante o tan rentable como el de otros años. Es decir, se ha vendido menos, pues por distintas circunstancias. Yo creo que al final La economía, pues es se confluyen un montón de factores que a veces, bueno, pues vienen influenciados por macro variables, pero otras veces, pues simplemente es digamos que es casual, ¿no? El hecho de que la gente haya un sentir que las ventas no van, que mi negocio no tira, que no vendo lo que estaba vendiendo, y eso genera una situación de incertidumbre que al final hace que la economía pues se ralentice y que, bueno, pues la ralentización de la economía pues deriva luego en caídas en el empleo y en todo esto que, bueno, que hace que un ciclo económico pues no tenga el ritmo que se tenía. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, sobre todo por el hecho de las perspectivas que tienen nuestros clientes. Hay algunos que no saben si van a continuar con el negocio, otros que están prescindiendo de gente que tenían contratada porque ya no les necesitan debido a su productividad. Entonces, todos esos factores los juntas y hace que tengas una percepción a corto plazo pues un poco negativa, es simplemente eso.
Bueno, en cualquier caso, comentaba José Antonio, todos los cambios laborales que se anuncian para 2025, y hemos acudido a alguien que siempre nos ayuda, porque además es presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo, Ana Ercoreca. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte. Otras veces te llamamos para saber cómo van las cosas desde el punto de vista laboral de todo el personal que trabaja en la inspección de trabajo. Pero en esta ocasión te llamamos porque, claro, leemos un montón de cosas en los medios de comunicación. Pues desde que va a ser obligatorio, bueno, ya lo era, ¿no? Pero que se ha aumentado el control sobre, por ejemplo, el registro salarial. Hemos leído lo del registro horario con el tema de las 37 horas y media, pero comentábamos tú y yo en WhatsApp que al final todo esto se tiene que aprobar, ¿no? Y decía José Antonio, y ya veremos si se aprueba o no, porque las mayorías muchas veces son demasiado ajustadas.
Claro, tendremos que ver si se aprueba. En materia de registro de jornada ya la teníamos aprobada para los contratos a tiempo parcial antes del 2019. Para los contratos a tiempo completo, en mayo de 2019 se aprueba, que era una de las reivindicaciones también desde el Sindicato de Inspectores, porque nos encontrábamos con dificultades de probar cuál era la jornada real que estaban haciendo los trabajadores. A partir de mayo de 2019, los contratos a tiempo completo tienen que registrar su jornada. Ya existía el registro para los contratos a tiempo parcial y para las horas extras, pero de todas maneras teníamos esos problemas. En la sentencia de la Audiencia Nacional de febrero de 2022 señaló que el registro en papel no era un sistema fiable, pero no porque se hiciera en papel, sino porque lo que aportó la empresa no reflejaba fielmente cuál era la jornada que se realizaba. No. Hoy estamos hablando de un debate de reducir la jornada a 38 horas y media este año y 37 horas y media el año que viene. Nosotros desde el Sindicato de Inspectores abogamos porque, como comentaba también el compañero con el que estabas hablando, que las reformas se hagan con seguridad jurídica, que se hagan con diálogo social, porque eso garantiza que esa norma se aplique, que esa norma dure más y que tenga menos conflictividad. Y luego, por otro lado, en cuanto al acceso, si es digital o no, pues lo veremos y estaremos pendientes a ver de cuál es la modificación. También se habla del cambio de sanciones por empresa a por trabajador, como pasó con la reforma laboral, con los contratos temporales. Y luego veremos también cómo hacemos el registro digital para garantizar que todas las empresas lo puedan utilizar, independientemente del tamaño que tengan e independientemente de dónde vivan, porque haya o no haya cobertura. En cuanto a lo del registro salarial, se aprueba por el Real Decreto 902/2020 de 13 de octubre, donde el artículo 5 señala que todas las empresas, da igual el tamaño, tengan uno, cinco o tengan trabajadores para hacer planes de igualdad, tienen que tener un registro salarial. Y eso es lo que también hablábamos tú y yo, Javier, por WhatsApp. Ha sido novedoso la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2024, que ha señalado que no se debe indicar las personas, que se deben anonimizar, porque el artículo 5 de este Real Decreto te dice que tiene que estar desagregado por sexo y por distribución en cuanto a grupo profesional, categoría profesional, nivel, puesto y sistema de clasificación profesional, pero no te dice cuál es el salario que cobrarías tú, Javier, y cuál el que yo. No lo tenemos que personalizar por materia de protección
esto,
de datos.
Recordarás, perdona que te interrumpa, Ana, que se decía, ya vamos a poder saber lo que gana nuestro compañero. Y claro, es que eso es En fin, la ley de que tiene que ver con la privacidad, pues claro. Digamos que impide ese tipo de cosas, ¿no?
Claro, pero lo mismo, Javier, ¿te acuerdas cuando nos presentábamos en la universidad y luego sacaban las listas y entonces veías ahí si tú habías suspendido, sí, todo el mundo veía que habías suspendido. Sí, sí. Pero o cuando te presentas, por ejemplo, a unas oposiciones o a otro examen y estás trabajando, entonces ahí ya no se puede hacer público que eres tú o que soy yo, ya es por tu DNI, claro, o por otro número de registro para que haya total confidencialidad de cuál es...
Sí, la ley de protección de datos.
La ley de protección de datos,
eso es. Bueno, de cualquier manera, Ana, aquí con respecto al registro salarial, esto supone... Yo siempre estoy pensando en los pequeños, ¿no? Porque los grandes sí que tienen departamentos dedicados explícitamente a todo esto y todos los cambios son fáciles, pero para los pequeños no deja de ser una complicación cualquier modificación de esta, porque además me imagino que habrá que hacerlo con carácter retroactivo.
Bueno, el registro salarial entra en vigor por el Real Decreto 902 de 2020, de 13 de octubre. A raíz de ahí ya las empresas tienen que hacer ese registro salarial. Sí. Existen guías de cómo hacer ese registro, tanto por el Ministerio de Trabajo y también por algunas comunidades autónomas. Barcelona tenía una guía muy buena de registro salarial y nos sirve también para ver cuál es la retribución para cada categoría o grupo profesional. Gracias al registro salarial hemos podido ver desigualdades salariales y discriminación y se ha actuado proponiendo infracción muy grave porque es una discriminación salarial, pero sí que toda ayuda es poca, sobre todo cuando hay normas nuevas para poder ayudar también a los empresarios y a los trabajadores de cómo se hace y por eso también las herramientas tienen que ser fáciles para que tengan mayor implantación.
Pero yo lo que te preguntaba es por la sentencia del Supremo. ¿No obliga, sí, o sea, quiero decir, los cambios tienen que ser a partir de ahora o hay que revisar toda la documentación de 2020?
Bueno, el registro salarial es anual, entonces tendríamos que hacer este registro de este año 2024.
Correcto.
Y que se anonimizara de tal manera que se hiciera por categorías profesionales, oficial de primera, oficial de segunda, peón, desagregada por sexos, varones y mujeres, y ahí tener esa información para que... Pero ya no porque lo dijera, y también, por supuesto, el Tribunal Supremo 21 de noviembre de 2024, es porque el artículo 5, si os fijáis, ya señala que tiene que estar los valores medios, los complementos salariales, prestaciones, y ya desagregados por sexo y por distribución. No te dice por persona trabajadora, te dice por sexo y distribución. Entonces, ya en función de eso, nosotros ya nos estábamos fijando desde la Inspección de Trabajo que no pusiera el nombre y apellidos de cada trabajador. Luego también, si las empresas tienen un número para hacer planes de igualdad, que son 50 más, tendrán también que hacer la auditoría retributiva y tendrán que aportar más datos que no solo será las medias, los valores medios, ¿sabes?, sino que también la media aritmética y la media por agrupaciones.
Y luego con respecto al registro horario, hay una preocupación, a mí me han escrito y me han comentado muchos titulares de pequeños negocios sobre esto de tener que hacer el registro horario comunicado con la Inspección de Trabajo. Como hay medios que ya lo dan por hecho, hay que decir que está pendiente también de que se apruebe, ¿no?
Claro, el artículo 34.9 ya señala que el registro de jornada tiene que ser accesible para los representantes legales de los trabajadores y para la Inspección de Trabajo en cualquier momento y que tenemos que guardar esos registros salariales, registros de jornada durante un plazo de 4 años. En el caso de que fuera contratos a tiempo parcial, al final de mes tenemos que darle una copia resumen a los trabajadores. Entonces, en principio, el registro de jornada es accesible a la Inspección en cualquier momento. En cualquier momento que vayamos a hacer una visita, tiene que estar en el centro de trabajo y tiene que estar debidamente cumplimentado, la hora de inicio y la hora de fin o la hora en la que se concluya su actividad laboral. Lo que cambia ahora o lo que puede cambiar es que el acceso sea a nivel remoto y que sea a nivel digital, de tal manera que tú puedas acceder a esa plataforma, a ese software de la empresa y lo estés viendo en tiempo real de cuál es la jornada, pero también se podrá comprobar de forma virtual y también a través de visitas. Durante el COVID y también durante no solo durante el COVID, el derecho a la desconexión digital está ahí, está regulado en el artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores y la inspección lo estamos comprobando por las conexiones VPN también, por los correos electrónicos enviados fuera de jornada, por los WhatsApps enviados fuera de jornada que obligan al trabajador a trabajar. Y entonces, bueno, pues cada vez trabajamos en un mundo más digital y los ordenadores, los móviles, pues son una herramienta más de trabajo.
Y dejan rastro, ¿no?
Sí, claro que sí, dejan rastros y se ve la hora de conexión, la hora de fin, incluso cuando abres el ordenador puedes ver a qué hora te conectas, incluso hasta desde el punto de vista de las de los accidentes de tráfico, si haya habido, si hay por alguna distracción, que es por el uso del móvil, también lo pueden saber desde la Guardia Civil.
Claro. Bueno, Ana, permíteme, porque seguro que Miguel y José Antonio, nuestros contertulios de hoy, seguro que tienen preguntas que hacerte,
claro,
aprovechando tu presencia.
De tertulia, claro que sí.
Miguel, empezamos por ti.
No, yo simplemente estaba reflexionando en relación a lo que estaba diciendo antes. Tú fíjate, el mundo autónomo, el pequeño autónomo, aparte de luchar por sacar adelante su negocio, la cantidad de obligaciones que se le están generando en todos los aspectos. O sea, en el momento que contrate un trabajador, pues yo ya nos quedamos en el tema del control de jornada, que algunos clientes lo hacen en la medida de lo posible, pues con los medios que tiene, que básicamente al final no deja de ser una hoja Excel, incluso hasta con el papel. Pero ya no sé si eso a día de mañana, me refiero en el 2025, eso ya va a ser posible o no. Más que nada para que la gente lo tenga claro. Es decir, por ejemplo, el control de jornada de sus trabajadores se va a complicar hasta el punto de que vayan que tener que utilizar obligatoriamente algún tipo de aplicación, ya sea pública o privada, para poder llevarlo a cabo.
Hombre, si se establece lo del control remoto, ¿no, Ana? Tendría que ser,
claro,
a través de una aplicación.
Claro, tenemos que estar pendientes, Miguel, porque yo también coincido contigo en que el artículo 34.9 señalaba que sería el empresario, previa consulta con los trabajadores, el que decidiera y decidiesen cómo se hacía el registro de jornada. Lo importante no es cómo lo haga, sino que refleje fielmente la jornada que se hace, porque en España se hacen 6 millones de horas extras, de las cuales la mitad ni se cotizan ni se abonan. Ahora, ¿cómo registramos? Pues de la manera que reporte más fiabilidad, bien de forma de papel o bien de forma digital. Esperaremos a ver cuál es la reforma y, a tenor de eso, pues veremos si vamos a un registro digital o seguimos en formato papel, o si el software es facilitado por, veremos a ver.
Bueno, José Antonio.
Bueno, yo sé que la inspectora no es la que hace las leyes, lógicamente, sino que las aplica, pero el sentir general del pequeño autónomo es que las reglas del juego están cambiando cada día. Y como están cambiando cada día, pero sus precios de cara a los clientes no pueden cambiar cada día, esto viene trayendo que cada obligación le supone un coste mayor.
Dinero.
Y este coste mayor es un achatamiento de sus beneficios y al final hace que cunda el desánimo entre la gente. O sea, al final el hecho de que cada vez tengas unas obligaciones mayores, como decía Miguel, pues te hace replantearte muchísimas cosas. Porque una cosa que yo he visto este año es que muchos clientes nuestros han incrementado su facturación con respecto al 2023, pero tienen menos beneficios. ¿Por qué? Porque sus gastos han sido mucho mayores. Y lo que nos espera para el año que viene, si tenemos una reducción de la jornada en la que habrá que contratar más personal para cubrirla, o si tenemos un nuevo incremento del salario mínimo, pues nos vamos a ver metidos en la misma espiral. Es decir, puedo incrementar mis ventas, pero mis gastos se multiplican mucho más que mis ingresos. Entonces, estamos obligando a pequeños autónomos a modificaciones que al final quien las hacemos somos Miguel o yo, porque evidentemente al final recae en las gestorías ese trabajo. Para nosotros es incremento de trabajo, incremento de plantilla, incremento de coste para el cliente. Y claro, cada vez que tú le tienes que explicar al cliente que ahora tenemos que modificar el registro horario, que tenemos que hacer cambios distintos, pues al final lo que trae consigo es que mucha gente se plantee por qué un autónomo tiene que pagar la misma seguridad social por un trabajador que lo que paga una gran empresa, que evidentemente no tiene la misma capacidad económica y tiene que tener las mismas obligaciones. Yo recuerdo que una de las cosas que se estaba pidiendo es que estos incrementos de formalidades trajeran consigo algún tipo de ayudas para estos pequeños autónomos, pero parece que esto no va a ocurrir. No sé si la inspectora sabe si finalmente estas modificaciones laborales también se van a poder compensar, como se estaba pidiendo por parte de las organizaciones empresariales, con algún tipo de ayudas para los autónomos.
Bueno, yo supongo que ahí, Ana, vosotros poca información tenéis al respecto.
Sí, no. Hombre, yo estoy también de acuerdo contigo que las normas, si se crean a través del diálogo social, duran más y tienen mejor aplicación. Entonces, eso por un lado. En segundo lugar, se estuvo hablando de la dimensión de las empresas, que si eran pequeñas empresas pudiera haber un acceso a ayudas para poderlo poner en marcha. Existen obligaciones como el registro salarial, que es para todas, pero sin embargo no la auditoría retributiva para pequeñas empresas, solo para las empresas de mayor tamaño, y hay otras obligaciones como el 2% de cuota de discapacidad si son 50 o más trabajadores. Entonces, bueno, veremos a ver cómo queda el texto final y veremos, y cuando se apruebe, pues encantados de volver a hablar con vosotros.
Pues
también
te volveremos a llamar. Solamente ya para terminar, porque claro, hoy es un día muy especial, ¿no? Hoy ha tenido que acudir a los tribunales el máximo dirigente e impulsor de Glovo, y justo 24 horas después de haberse anunciado el cambio de ese modelo, sobre el que desde la Inspección de Trabajo habéis combatido con bastante firmeza, ¿no?
Sí, no, ayer fue un buen día porque Glovo reconoció el cambio de modelo, de un modelo de trabajadores que no tenían derechos a un modelo donde los trabajadores tienen derechos en materia laboral, de prevención de riesgos laborales y de seguridad social. Ha sido una carrera de fondo para la Inspección de Trabajo. Llevamos muchos años aflorando trabajadores falsos autónomos. En el año 18, 18.000, en el 19, 22.000, en el 22, 38.000 y en el 23, 29.000. Este año son 61.000 trabajadores los que se han aflorado de Glovo, y sin duda es un día para celebrar por parte también de todos los compañeros que hemos estado ahí y que han revisado que había un mal encuadramiento de seguridad social y que jugaba a la presunción de laboralidad del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores. Ha ayudado la ley Rider, ayudó y mucho la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2020, y todos los que hemos participado, sindicatos, asociaciones, inspectores de trabajo, subinspectores. Ayer fue un buen día porque los trabajadores van a poder tener derechos de laborales, van a tener vacaciones, van a tener acceso a prestaciones, van a estar protegidos en materia de prevención de riesgos laborales ante futuros accidentes. Y entonces yo creo que ayer fue un buen día.
Pues Ana, un placer como siempre contar contigo, que siempre nos informas de manera muy clara, y nada, de momento que haya cambios te volveremos a llamar, ¿de acuerdo?
Nada, estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias y un placer como siempre.
José Antonio, sigue con nosotros unos minutos más, ¿vale?
De acuerdo. What I want and I
go, you go, we, let's go. Madrid trabaja en Onda Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Bueno, José Antonio, comentabas que ante la llegada del nuevo año hay circunstancias que al final se traducen en dinero para los pequeños negocios, y ya se empieza a hablar del incremento del salario mínimo interprofesional, que al final ya no es que los pequeños negocios paguen el salario mínimo interprofesional, pero es que a raíz de esa negociación todos los sueldos suelen tirar hacia arriba, ¿no?
Lo que estamos viendo desde las gestorías es que hoy en día es muy difícil encontrar un puesto de trabajo en la pequeña empresa. ¿Por qué? Porque este salario mínimo lo que está trayendo es un empuje hacia arriba de todos los salarios, y se está produciendo un desplazamiento de los trabajadores hacia las grandes empresas. Uh-huh. Me contaba alguien hace poco que cuando antes, hace relativamente poco tiempo, ponía un anuncio para contratar, tenía mucha gente en la candidatura. Y ahora esto no ocurre. Yeah. Y me mostraba, por ejemplo, una portal muy conocido de empleo, uh-huh, en el que un anuncio ha estado durante 3 meses y ha tenido escasamente 20 o 30 candidaturas. Y bueno, esto es una de las cosas que está pasando.
Ayer en algún informativo, y que me disculpen los compañeros porque no recuerdo en qué cadena, se comentaba que había habido un trasvase de los trabajadores del pequeño comercio al gran comercio. Que el Totalmente. Pequeño comercio había perdido, eran 200,000+ trabajadores, que eran los mismos que había ganado el gran comercio.
Pues no lo había leído, pero yo lo estoy viendo en mis propios clientes. Lo estoy viendo de que hay una dificultad muy importante, porque las grandes empresas tienen más capacidad económica para los salarios, y personas que están en un rango salarial, no sé, de 22, 23, 24.000 euros brutos anuales, están consiguiendo incrementos de más del 10% cambiando a empresas grandes. Y claro, esto para el pequeño comercio o para el pequeño empresario, para el pequeño autónomo, es muy difícil. O sea, claro. Es lo que acabo de decir antes. O sea, claro. Estos son situaciones tan paradójicas como que tú acabas el año con más ingresos que el año anterior, pero con menos beneficios o con más pérdidas. ¿Cómo te explicas eso? La forma de explicártelo es lo que algunas personas, por ejemplo, de hostelería nos dicen. Esto se me dicen muchos hosteleros. Esto se va a solucionar muy fácilmente. Todo el mundo va a tener que asumir que un café cuesta 3 euros y una cerveza cuesta 5. Cuando la gente asuma que esto es así, es cuando entonces nos equilibraremos, porque el problema es que el empresario pequeño no puede trasladar este incremento de costes de manera directa a sus clientes. Y al final, quien está soportando esta carga es el que está ahí en medio. Claro. Con lo cual, bueno, cuando venga el salario mínimo el año que viene, que estamos hablando entre el incremento, bueno, entre la reducción de jornada, que traerá consigo un incremento de plantilla, más el salario que va a crecer en torno a los 60 euros mensuales, que estamos hablando de a lo mejor 200 euros más por cada trabajador. Una empresa que tenga 10 trabajadores son 2.000 euros más al mes.
Ya.
Entonces, ¿qué hace? Lo repercute y se sale del mercado, porque el problema es que las grandes empresas van a poder sujetar estos costes y van a poder seguir vendiendo a las mismas cantidades que están haciendo, pero el pequeño no. Claro. Entonces, al final es ahogar a los que están abajo.
Miguel, me parece. Tu postura, tu opinión. Miguel, a ver el micrófono, Miguel, que igual o se nos ha desconectado la comunicación, vamos que...
No, perdona, he sido yo.
El micro.
Que digo que sobre este tema, pues sobre este tema podíamos ocupar toda la programación de Onda Madrid de la mañana y de la tarde, podíamos debatir sobre el
no
tema de...
No sé si le va a gustar mucho a Nieves Herrero.
Bueno, te comento, a ver... La verdad es que lo del salario mínimo interprofesional como derecho básico mínimo de salario para todos los trabajadores, pues como punto de partida lo veo bien, pero sin embargo no estoy muy conforme, porque creo que a lo mejor estandarizar el mismo salario para todos los trabajadores de todos los sectores a lo mejor no es una cosa adecuada, porque como dice el compañero, hay sectores en los que a lo mejor no debería de ponerse ese mínimo porque el negocio no tiene tanta rentabilidad como puede tener en otros. Yo te digo un caso muy, muy particular, porque como tú sabes, yo, aparte de observar el entorno nacional, también miro en otros países. Hace poco yo estuve en Lisboa y me di cuenta que el servicio de hostelería en ese país pues está, desgraciadamente, mucho mejor trabajado, vamos a decirlo, que en España, porque últimamente en España el tema de la hostelería, pues por lo que dice el compañero, por falta de mano de obra, pues está desatendido. O sea, ir a comer por allí en España, pues aparte de reservar y de que pidas prácticamente el favor de que te atienda, pues allí en Portugal es distinto. O sea, hay un servicio excelente, una cantidad de personal trabajando, y resulta que el truco está en que el salario mínimo interprofesional en ese país está muchísimo más bajo que en España. Estamos hablando de en torno a 800 euros. Entonces, a lo mejor, no sé, a lo mejor en España se nos ha pasado un poco la mano con el tema del salario mínimo y se nos va a seguir pasando, porque hay determinados sectores, como dice el compañero, que es que ya no lo van a poder soportar. Y eso va a derivar en que los productos y los servicios sean peores o que sean muchísimo más caros, con lo cual volvemos en la pescadilla que se muerde la cola. Yeah. Al final lo que hacemos es que por tener muchos costes subimos los precios y lo que vamos a tener es menor demanda, con lo cual el negocio va a seguir cayendo. Entonces, por eso te digo que es un tema del salario mínimo que
da para mucho rato. Sí, sí, sí.
Y, pero yo lo de estandarizarlo para todas las profesiones es una cosa que a lo mejor es un poco descabellado pensarlo, pero...
Fíjate
no
que dejas abierto un melón, o dejáis abierto un melón, que os voy a pedir una opinión brevemente, porque ya no es solamente el salario mínimo. Mucha de la legislación laboral, yo no sé si en algún momento podríamos debatir con más tiempo, que ahora no lo tenemos, José Antonio, si había que aplicar normas distintas a los pequeños y a los grandes, porque tú antes lo apuntabas también, ¿no? No es el mismo músculo el que tiene una gran empresa que el de una pequeña, pues no solamente en costes sociales, sino muchas veces en derechos laborales y demás, ¿no? Pero por otro lado puede ocurrir lo que también comentabas, un trasvase de las pequeñas empresas a las grandes. O sea, que deje de ser atractivo trabajar en las pequeñas.
Mira, yo hay una cosa que venimos diciendo los gestores desde hace muchísimos años. El impuesto más desigual que existe en España es la cotización a la seguridad social, porque es el mismo para un autónomo que factura 50.000 que para una empresa que factura 50.000 millones. Y esto no puede ser. O sea, no puede ser que el pequeño tenga los mismos costes de cotización que tenga un grande. Esto nos hace profundamente desiguales. Cuando estudiamos impuestos, y Miguel lo sabrá, tenemos los directos, que son aquellos que se pagan con arreglo a tu beneficio, y los indirectos, cuyo principal exponente es el IVA. Pues la cotización, que tiene un nombre eufemístico, realmente es un impuesto. Y este impuesto se tendría que atenuar para los pequeños. Yo estoy totalmente a favor de que suba el salario mínimo, pero todavía más de lo que está. Eso sí, estas subidas de salario mínimo que vinieran acompañadas de tramos en los cuales el pequeño autónomo, hasta una determinada cantidad de facturación, no tuviera que cotizar. El trabajador ganaría más dinero, pero el empresario no tendría un coste mayor de seguridad social. Este es lo que venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo, pero nunca se nos escucha.
Miguel, tu opinión, también breve, que nos están esperando desde el mundo cooperativo.
Yo me ratifico lo anteriormente, igual que tenemos convenios para cada uno de los sectores y ahí se incluyen retribuciones distintas de un sector a otro, pues a lo mejor habría que valorar el tema tanto del salario mínimo como lo que dice el compañero, el tema de las cotizaciones para tanto por sectores como por volumen. Pero hay que dar una vuelta a todo, porque nos damos cuenta que al final nos vamos a encontrar con cafés a 3 euros.
Uy, que se nos corta. Pues aprovecho. José Antonio, un placer. Muchísimas gracias. Y te volveremos a llamar de vez en cuando, si te parece.
A vuestra disposición estamos. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Y ahora sí, nos está esperando. Enseguida recuperamos la comunicación con Miguel, pero antes vamos a hablar del mundo de las cooperativas. Y estuvo con nosotros hace 2 viernes, si no me equivoco, me asiente Chema, o sea que voy bien de memoria, en ese programa que emitimos desde Gredos San Diego, el colegio, el instituto que tiene esa cooperativa en Moratalaz. Y estuvimos hablando mucho del mundo de las cooperativas. Y allí estaba entre el público Dylan Cadavid de Tenacity Madrid. Dylan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, que es que me quedo sin voz de repente. Ahora me no, echaré un rato.
Me imagino, ya todo el día estás allí dándole.
Claro, entonces, claro, claro.
Imagino que tal.
Bueno, coméntanos, porque sois una cooperativa yo creo que bastante peculiar, porque os vais a dedicar a algo que puede sonar a utopía, pero que al final puede ser también un modo de negocio para vosotros, pero también para un sector muy castigado de la economía. Así que cuéntanos, sí, no te hago spoiler.
Estaba escuchando ahora el último tramo de la conversación que estabais teniendo y me parecía muy, muy ligado a lo que está pasando actualmente en la peluquería, que es los espacios tóxicos, ¿no?, que se están creando a raíz de eso, de la industria, que la han dañado por esto, por falta de profesionalidad en las peluquerías. En el caso de la belleza, ¿no?, en el que estoy, en la industria en la que estamos.
Bueno, tú procedes del mundo de la peluquería, entiendo.
Justo. Tenemos dos barberías actualmente. Sí. Y bueno, la idea es montar la cooperativa como un espacio de creación para la formación y para unir, ¿no?, fuerzas de alguna manera y que venga la gente a formarse y, aparte de formarse, a cortarse el cabello, pues con un precio muy bajo.
O sea, que pretendéis dotar de un plus a las peluquerías, ¿no?, que participen con vosotros en esta iniciativa.
Claro, claro. Queremos que nos refuercen de alguna manera para poder construir un tejido social a través de como una especie de red local. Y a través de actividades, una serie de actividades que se harán dentro de la red, ¿no? De alguna manera de investigación social, propuestas de hacer talleres, ¿no?, culturales dentro de los espacios. Y un cierto tiempo mensual al mes,
sí,
¿no?
Esto...
De una a tres veces mensual.
¿Y cómo se os ocurre esta iniciativa, esta posibilidad?
Pues se nos ocurre porque, mira, que hace... Bueno, mi familia, somos de Colombia, entonces sí. Hace 2 años y medio fuimos a Colombia y vimos un proyecto muy parecido, que hace una investigación social, hacen unas actividades en red, ¿no?, en colaboración, el mundo de la peluquería. Entonces nos gustó mucho la idea, hablamos con ellos y bueno, la idea es traer el proyecto para acá. Pero vimos que no le daban una formación al peluquero como con temas de comunicación, con temas de psicología, sino que lo hacían desde una rama más artística. Es decir, le daban formación artística al peluquero para que el peluquero no solamente se centrara a nivel técnico, sino que buscara una profundidad dentro del corte, ¿no? Claro. Dentro del servicio, del mero servicio, sino que con las bases de dibujo, graficación, escultura, pues estos temas al final le abren la mente a la persona. Al peluquero, peluquera.
Claro. Bueno.
Y pues esto hace que busque más allá, ¿no?, de un corte, que es uno de los lemas.
Claro. ¿Estáis en pleno proceso todavía de constitución o ya habéis finalizado?
Correcto. Estamos en pleno proceso que queremos constituir aquí a nada, en enero. En enero queremos estar constituido ya, entrando el año.
Bueno, y vais a empezar, ¿qué era, en Carabanchel?
En Carabanchel, estamos en Carabanchel, sí.
Correcto.
Estamos en Carabanchel, en la zona de Carabanchel Bajo, por la zona de Oporto, la zona de Camino Viejo Leganés.
Vale.
Por esa zona.
Perfecto. Sí. Bueno, pues por cierto que vamos a estar ahí en febrero, pues ya te avisaremos que vamos a ir a Carabanchel, claro, a un evento que se llama Cultura Banchel, que se va a celebrar en la Junta de Distrito de esa zona. Y vamos a estar no como Madrid Trabaja, sino como ese un proyecto que nos han pedido, ha habido manifestaciones aquí para que hagamos un podcast de lucha generacional aquí entre mis amigos y yo. Así que Dylan te llamaremos también para que estés ahí.
Bienvenidos que vengáis a conocer el espacio, que tenemos una galería de arte también dentro de las dos pelus.
Pues nos pasaremos. Aprovecharemos.
Venid y veis los paros que tenemos de los artistas.
Perfecto.
Y nada, a colaborar todo lo posible.
Pues Dylan, un placer. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Javi. Igual.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
¿Puedes transformar el mundo simplemente cambiando tu elección? ¡Absolutamente! Únete a La Corriente, la cooperativa de energía 100% renovable. Sé parte de la ola cooperativa. Teje un futuro sostenible y sé el cambio que nuestra sociedad necesita. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y os hemos estado comentando que en los últimos días hemos publicado varios contenidos vinculados al mundo del empleo en la web de Telemadrid. En telemadrid.es lo podéis encontrar por objetivo tu empleo. Y hoy precisamente hemos publicado un reportaje sobre cómo te pueden ayudar desde las oficinas de empleo si tienes un certificado de discapacidad. Y hemos conocido la historia de un hombre que tuvo que sobreponerse a un accidente laboral. Solo una de cada tres personas con discapacidad está trabajando o buscando empleo según el Ministerio de Trabajo. Hoy es 3 de diciembre, Día de las Personas con Discapacidad. Y en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid hay profesionales de la orientación laboral especializados en atenderte si tienes un certificado de discapacidad. Profesionales como Beatriz.
Se les ayuda a hacerse ese plan. Claro, ¿qué pasa con las personas con discapacidad? Cuando uno va a una oficina de empleo va con una moral un poquito baja, van pensando que encima de ellos lo tienen mucho más difícil.
Y una de las personas a las que atendió Beatriz fue Jesús. Imagínate, joven, deportista, buen profesional y que de repente le sobreviene un accidente laboral y con él una incapacidad.
Soy Jesús Romero. Hace 2 años sufrí un accidente laboral. A partir del mes de agosto empecé a trabajar en una empresa de empleo especial como auxiliar de información e integración social de minusválidos.
Trabajaba en su sector y había tenido un accidente. Después de 2 años de operaciones, de médicos y todo, no se había quedado bien, le habían incapacitado para trabajar en su profesión habitual y tenía que reinventarse y no sabía ni cómo ni por dónde empezar. Y además él se encontraba mal, porque todavía estaba en un proceso, porque además judicialmente las cosas se estaban complicando, entonces se encontraba mal y entonces tú le veías y se le veía en la cara y le costaba andar. Yo creo que incluso le costaba levantarse por las mañanas.
Sentía más dolor por pensar que iba a ser de mi vida en un futuro de los dolores que tenía recién operado.
Primer día que se acerca a la oficina de empleo, todavía con las consecuencias de su lesión, y ocurre esto.
Bueno, yo llegué a la oficina de empleo de Coslada sin haberme recuperado, con los puntos todavía de la cirugía. Me sentía bastante mal y necesitaba que alguien me ayudara.
Y pensando, yo hasta ahora corría, era atleta, hacía deporte y ahora no puedo ni dar un paso. Y es que no puedo ni coger a mi hijo. Eso le tenía muy minado. Y me decía, y no sé qué hacer, es que no voy a poder trabajar.
Beatriz, orientadora de la oficina de Coslada, tuvo varias reuniones conmigo, me estuvo asesorando de cursos para poder realizar y siempre adaptándolo a mis necesidades.
Y volvió a la oficina en febrero de este año y se había apuntado a un curso de formación, venía con otra cara, ya venía, era otra persona. O sea, la persona que entró en la oficina en el mes de febrero era totalmente distinta a la persona que había entrado en el mes de octubre.
Me encontraba ya más recuperado, dejé de hacer cursos y tenía que dar el siguiente paso, que era buscar un empleo. Me llamaron desde la oficina de empleo, me dan un listado de empresas para personas con discapacidad y una de ellas me llama en el mes de agosto para cubrir unas vacaciones. En este caso es la empresa en la que estoy, Integración Social de Minusválidos, y después de cubrir esa baja, continúe trabajando en la empresa, en este caso para el CSIT.
A partir de ahí tiene que recomponerse y finalmente consigue un puesto de trabajo. Estas son las lecciones que podemos aprender de lo ocurrido con Jesús.
Jesús es un orgullo porque ha trabajado mucho y ha llegado donde ha llegado, y es la demostración de que con trabajo se consiguen las cosas.
Dentro de muy poco habrá una oficina de empleo de la Comunidad de Madrid especializada en lo que se refiere a las personas con discapacidad, en concreto la situada en Goya.
Será el lugar donde se realicen tareas de orientación laboral y de gestión de ofertas. También pues se podrán celebrar eventos y se podrán concertar reuniones y llegar a acuerdos de colaboración con empresas para fomentar la contratación de este colectivo.
Pretenden además fomentar las entrevistas de trabajo rápidas que ya se han realizado en las dos últimas ediciones de la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad que organiza la Comunidad de Madrid, una cita anual única en España. Ya sabes, si tienes certificado de discapacidad, pide ya una cita en tu oficina con una profesional de la orientación laboral porque su objetivo es tu empleo.
Era ese reportaje que lo tenéis en imágenes en la web de telemadrid.es si queréis ver la imagen de Jesús, de Beatriz y del director de la oficina de empleo de Goya. María Díaz, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buen martes, ¿cómo vamos?
Pues aquí vamos, trabajando.
Mira, qué raro.
Qué raro, ¿verdad? Un martes.
¿Tú crees que estoy haciendo yo?
Pues me imagino que lo mismo.
Más o menos, sí, más o menos. Ahora cuando termine contigo, bueno, cuando termine contigo, que he dicho así.
Sí, sí, yo ya me doy por perdido, María.
Sí, a bocajarro. Sí. Pues no, cuando acabe aquí me meteré en una reunión, pero esta mañana he tenido un encuentro maravilloso en el IES. Puerta Bonita, no sé si dice IES o IES. Yo es que como...
IES. Instituto Puerta Bonita.
Puerta Bonita, que por recomendación tuya he ido a ver y a conocer y me ha fascinado. Y ahora que hablábamos, mira, que es de lo que yo también quería hablar, ahora que hablábamos de Jesús, de reinventarse, ¿no? Porque sí. Ahí me he encontrado a un montón de chicos jóvenes, pero con cuarentones también, que los cuarentones para mí son unos chavales, ¿sabes?
Claro,
porque
claro.
Ya he superado esta edad. Pero con gente de 40, de 45 años que ha decidido que tiene que reinventarse, que sabe que no le van a llamar a casa y que en instancia, por si acaso, que puede aprender cosas nuevas. Yo siempre he dicho que trabajar con gente joven, a mí me encanta, y trabajar con gente mayor todavía más, porque unos me enseñan y los otros también. Y me ha encantado ver, bueno, un sitio con mil alumnos de todas las edades, donde sobre todo la gente de cierta edad entiende que todavía tiene un futuro y una vida, y que si se preparan lo tendrán más fácil y mucho mejor.
Ya. María, yo no sé si tú vas a acabar conmigo, pero tienes por ahí un ruido de fondo que van a acabar contigo.
Me acabo de mover porque justo ha apagado una furgoneta en donde yo estaba y se ha puesto a cargar con una desidia, como podéis ver, entonces me he movido, estoy moviendo.
Bueno, me tranquiliza.
Sí, no lo hago para acabar contigo, ¿eh? Ella quiere acabar conmigo.
No.
Había una paz.
Si más bien me preocupaba por ti.
No, es una furgoneta delante de mí, ahora han parado.
Bueno.
Ahora, en cuanto vuelva lo volverán a hacer, ya te digo.
Miguel,
por cierto,
dime.
Que me han hablado de una persona de la que luego te hablaré para que le hagas una entrevista.
Ah,
no quiero que se me olvide. Vale, ya te lo contaré.
Fenomenal, pues lo hablaremos, Miguel. Historias de reinvención. Hablábamos de la historia de Jesús y también de estas que comenta María, ¿no? De cuarentañeros, que lo de cuarentones ya suena muy mal. Que se reinventan, ¿no, Miguel?
Aprendo.
Sí, los de 40 son jóvenes,
para
muy
mí,
jóvenes,
sí.
Como dice María, totalmente. Sí, yo creo que te he dicho muchas veces, el espíritu del emprendimiento es una cosa que te pica y es para siempre. Quiere decir que cuando un negocio no le va bien a un autónomo, siempre se le va a ocurrir alguna alternativa de revestir el negocio que tenía o buscar otra alternativa para seguir emprendiendo y para intentar desarrollar una actividad por cuenta propia, que es de lo que se trata, y convertirla en su modo de vida. Entonces, la reinvención es una de las asignaturas que se estudian en el curso de emprendimiento, que es, digamos, que es inherente al emprendedor, ¿no? Que eso es una vocación,
claro.
No es una profesión.
Bueno, en cualquier caso, yo creo que es un buen día para que hagamos homenaje a los que reemprenden, o como dicen María, en el mundo de las startups, pivotan.
Que
eso también
sí.
Es un...
También el baloncesto también lo dice.
Una expresión que me gusta mucho, precisamente sí. Por la analogía con el baloncesto, ¿no? Que
sí.
Dices, bueno, es que al final se pretendían dedicar a una actividad, se han dado cuenta que no y dicen, venga, pues vamos a ver hacia dónde dirigimos.
Sí. También con una cosa que le pasa mucho a los actores, que es el encasillamiento. Hay que salir del encasillamiento.
Claro, claro. Pues nada, brevemente, María, ¿tienes puente o no?
Pero eso existe.
No sé en tu caso.
Pues si eso existe, yo no lo tengo, porque vete a decirles a los teatros que no les atiendo estos días.
Claro. ¿Y tú, Miguel? Ya.
Yo tengo puente con portátil, o sea, el portátil va conmigo a todos sitios, pues no. Siempre.
Pues que lo disfrutéis, que nos marchamos el martes que viene, estamos aquí.
Hasta el martes que viene.
Adiós.
Venga,
y mañana
luego.
A las 3 hablamos de empleo público aquí en Onda Madrid. Hasta mañana.